antes.
Estamos con el canciller de la República de Cuba, y Bruno Rodríguez. Él nos ha concedido esta entrevista telefónica que la estamos realizando desde los estudios de Radio Pública de Ecuador. Señor ministro, la primera pregunta va en relación al artículo que ha aparecido en Granma, con un artículo de Fidel Castro, donde él dice que no necesitamos que el imperio nos regale nada. Nuestros esfuerzos serán legales y pacíficos porque es nuestro compromiso con la paz y la fraternidad de todos los seres humanos que vivimos en este planeta. ¿Cuál es su apreciación al respecto de estas declaraciones de Fidel Castro sobre la visita del presidente Obama a la isla?
Antes de que llegara el presidente Barack Obama a La Habana, décadas antes, los cubanos habíamos decidido nuestro propio rumbo, habíamos escogido nuestro destino. Se había hecho una revolución en Cuba que fue objeto de agresiones, incluso militares, de terrorismo de Estado, de un bloqueo criminal. De manera que, en modo alguno, nuestro pueblo podría recibir al presidente Obama como un mesías que nos anunciaría en nuestro futuro, que podría ofrecernos recetas para dar el poder a nuestro pueblo, que lo conquistó hace muchos años y por lo que asumió los mayores riesgos, incluso de holocausto nuclear. Es un poder que el pueblo cubano ejerce de manera cotidiana y lo ejerce además con profundas convicciones, con optimismo, con un proyecto social que busca hacer más sostenible y cada vez más justo el socialismo cubano. De manera que me parece extraordinariamente oportuna la reflexión del comandante en jefe Fidel Castro, con su extraordinaria autoridad histórica, política y ética en nuestro pueblo y en general en la opinión pública internacional, cuando descompone esos conceptos y reitera lo que es una firme decisión de las cubanas y los cubanos, que es la disposición a construir una relación nueva, totalmente nueva, como no existió nunca antes con los Estados Unidos, sobre la base del absoluto respeto a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación, sobre bases de respeto mutuo, de igualdad soberana y reciprocidad. Pero los cubanos seguimos estando muy conscientes, como argumenta el comandante, de nuestras enormes diferencias con el gobierno de los Estados Unidos y de que nosotros construimos un modelo que es totalmente distinto, que es alternativo al del imperialismo norteamericano.
El diplomático e investigador cubano Francisco López Segreda ha dicho, y cito textualmente, que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos nunca han sido normales. Tras la visita del presidente Obama, ¿cómo han quedado? ¿Como amigos distantes o enemigos cercanos, como dice el mismo López Segreda?
Las relaciones de Estados Unidos con Cuba, ya en la década de 1880, era una relación de dominación y hegemonía. Aún siendo Cuba colonia de España, después que se había exterminado a las culturas indoamericanas que habitaban nuestro país, y curiosamente es una de los elementos de la historia que el presidente Obama parece ignorar cuando dice que habitamos un continente constituido por esclavos traídos de África y por tanto que nuestros pueblos tienen herencia de esclavos y de esclavistas y olvida totalmente las grandes culturas de nuestra América, de la América mestiza, la América que concibió a José Martí. De manera que después años de Neocolonia tuvimos una relación de profunda dependencia de los Estados Unidos, en que nuestro país disfrutaba de una independencia formal, pero la economía cubana estaba totalmente en manos de las transnacionales estadounidenses, o incluso Estados Unidos autó a dictaduras militares sanguinarias en nuestro país, como ocurrió en la América Latina, en particular en el cono sur. No puede haber en este minuto relaciones normales entre los Estados Unidos y Cuba, principalmente porque el bloqueo económico, comercial y financiero persiste, está en completa aplicación. Es cierto que el presidente Obama ha tomado algunas decisiones de carácter ejecutivo que modifican la aplicación práctica del bloqueo. Sin embargo, el bloqueo sigue siendo una realidad asfixiante. La medida anunciada en vísperas de su llegada a Cuba, de autorización a nuestro país del uso del dólar en sus transacciones financieras internacionales, no ha pasado de ser eso, un mero anuncio. Puedo afirmar que en este momento no hay transacciones financieras normales. Los bancos cubanos, aún en esas nuevas regulaciones, siguen impedidos de abrir cuentas en bancos estadounidenses. De manera que habrá que dejar el beneficio de la duda, pero puedo decir que el bloqueo sigue siendo realidad cotidiana y sigue siendo, después que Obama regresó a los Estados Unidos, el principal impedimento a nuestro desarrollo económico y la causa esencial de privaciones a todas las familias cubanas. En segundo lugar, no podría pensarse en relaciones normales entre los Estados Unidos y Cuba mientras se usurpe a nuestro pueblo el territorio en Guantánamo, que ocupa una base naval que tiene una existencia totalmente ilegal contra la voluntad de nuestro pueblo. También existen varios programas a los cuales el Congreso de los Estados Unidos asigna fondos multimillonarios, de programas llamados de democracia, que buscan en esencia una alteración del orden constitucional que los cubanos nos hemos dado en ejercicio de nuestra determinación. Persisten transmisiones ilegales, según el punto de vista de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de señales de radio y televisión de carácter hostil contra Cuba desde el territorio estadounidense, violando la soberanía de nuestro espacio radioeléctrico. El pueblo cubano no ha sido compensado por los daños ocasionados a nuestra economía tras décadas de bloqueo, ni ha sido compensado por las víctimas, ni sus familiares han recibido compensación alguna de terrorismo de Estado. 3.478 cubanas y cubanos murieron asesinados en actos terroristas y 2.099 han sufrido discapacidades permanentes. De manera que en modo alguno podría olvidarse la historia y la aspiración de construir una relación normal, que es una relación que reconozca en los hechos nuestra absoluta soberanía e independencia, que reconozca que nosotros tenemos un concepto de democracia, de derechos humanos, de modelos políticos totalmente distintos al que prevalece en los grupos de poder en los Estados Unidos, que tenemos una concepción de la soberanía nacional incompatible con la que practica el gobierno de los Estados Unidos, que reclamamos la plena aplicación del derecho internacional frente a las constantes violaciones que significa la injerencia norteamericana en asuntos internos de países de nuestra América, como Venezuela, o mediante guerras no convencionales como las que están generando situaciones gravísimas, oleadas de refugiados en Europa, después de haber sido lanzadas sobre países del norte de África. De manera que, habiendo profundas diferencias y en pleno ejercicio de nuestra soberanía, nosotros tenemos la disposición de construir una relación históricamente distinta de diálogo y de cooperación dentro del reconocimiento de nuestras profundas diferencias de convivencia civilizada, que no significa en lo absoluto la renuncia ni a un milímetro de los principios de la Revolución Cubana, ni la menor sombra a nuestra independencia.
Sin embargo, ministro, en la ley de presupuesto de este año, aprobada por el Congreso norteamericano, se prohíbe expresamente utilizar fondos gubernamentales para la asistencia o el pago de reparaciones al gobierno de Cuba. Prohíbe también usar dinero público para cerrar la base naval de Guantánamo y contemporáneamente autoriza fondos para construir una nueva instalación en la Embajada Norteamericana en La Habana para manejar información y comunicación clasificada. Entonces, uno se pregunta, los métodos del gobierno norteamericano han cambiado. El presidente Obama ha dicho en español, cultivo la rosa blanca, pero los objetivos siguen siendo los mismos.
Los objetivos estratégicos de los Estados Unidos hacia Cuba en materia de dominación económica y hegemonía política persisten. No es solo mi opinión, así lo han declarado importantes funcionarios del gobierno de los Estados Unidos en audiencias en el Congreso y en diversos ámbitos. Precisamente la importante apertura que ha realizado el gobierno de los Estados Unidos en el ámbito de las telecomunicaciones tiene una clara y evidente motivación política que los norteamericanos no disimulan de ninguna manera. Parte de las decisiones ejecutivas que se han adoptado están esencialmente dirigidas a proveer financiamiento al sector no estatal de la economía cubana en el delirio de construir sobre esa base una oposición legítima a nuestro gobierno revolucionario. Es cierto que los objetivos estratégicos, que en esencia son el del cambio del orden constitucional en Cuba, el alterar nuestro sistema político, el no aceptar que Cuba es una nación pequeña pero totalmente independiente, el no aceptar que el socialismo cubano es el camino que nosotros soberanamente hemos establecido, sigue siendo lamentablemente parte de la práctica de Washington. Yo noté con sorpresa cómo el presidente Obama, cada vez que le preguntaban recientemente en Argentina sobre los crímenes atroces de la dictadura, cuyo aniversario precisamente coincidió con su visita, cada vez que le preguntaban sobre los desaparecidos, el presidente Obama se refería a temas relacionados con la libertad de expresión, etcétera, que en esencia significa no solo profundo desconocimiento de la realidad democrática de nuestro país, del modelo democrático que constituye el sistema político cubano, el sistema de poder del pueblo que funciona en nuestra patria, sino también profundo desdén por eso y la idea de vendernos un pensamiento único que parte no solo de la idea muy antidemocrática de que solo el modelo norteamericano tiene legitimidad, el desconocimiento de la existencia de otros, o incluso el llamado permanente a olvidar la historia y a pensar solo en el futuro. De manera que yo no utilizaría esas categorías, que esos clichés que se han tratado de convertir en matrices en los últimos tiempos, en la propaganda de los medios, sobre todo estadounidenses y de sus voceros, cuando hablan de una relación de vecinos, de buenos vecinos, cuando dice Obama, incluso dice, lo que podemos hacer juntos como amigos, como familia, como vecinos, juntos. Ya José Martí, hace muchísimos años, profundizó en la naturaleza del imperialismo norteamericano. Y entre el imperialismo norteamericano y la relación y la revolución cubana puede haber una relación respetuosa, pero no confusiones de ninguna naturaleza. Somos procesos políticos de naturaleza totalmente diferentes y nosotros jamás renunciaremos a nuestra convicción profundamente antiimperialista.
Otra de las lecturas que se hacen, el señor ministro, es que esta es una especie de perestroika tropical que una vez abierta la puerta a la libertad y a la democracia, no hay vuelta atrás. Este tipo de lecturas pregonan la caída del régimen cubano. ¿Qué le dice usted a estos analistas que además asocian la idea de mercado con democracia? O sea, una vez que Cuba ingresa a la sociedad del mercado libre, digamos, ingresa a, de cuerpo entero a la época de la democracia.
Bueno, para abrir las puertas de la libertad y la democracia tuvimos que hacer una revolución autóctona. Tuvimos que correr los peores riesgos, tuvimos que defenderla en todos los planos y tuvo nuestro pueblo que hacer sacrificios extraordinarios. Tenemos el consenso ampliamente, abrumadoramente mayoritario del pueblo cubano para persistir en los objetivos de construcción de un socialismo propio, autóctono, justo, y que se propone ser económicamente sostenible y traer prosperidad a nuestras, a las familias cubanas, garantizar un futuro a nuestras niñas y niños. De manera que en ese lenguaje engañoso habría que encontrar primero profunda diferencias de naturaleza política, en segundo lugar, cantos de sirenas. Nosotros tenemos una noción muy clara de en qué consiste nuestra libertad y nuestra democracia y de cómo defender. El socialismo supone necesariamente en su economía política la aceptación de fórmulas de mercado. Nosotros seguiremos defendiendo el predominio de la propiedad de todo nuestro pueblo, de la propiedad estatal socialista sobre los medios fundamentales de producción como elemento esencial de una economía socialista, pero por supuesto que contiene también elementos de mercado. Y es cierto que en los últimos años se ha desarrollado no solo el sector cooperativo, sino el sector de trabajadores por cuenta propia de pequeños negocios individuales o familiares o de pequeños colectivos que nosotros concebimos como complementarios en nuestra economía socialista.
Ahora, el tema de la economía y del libre mercado, ¿es el precio que Cuba tiene que pagar para salir del embargo?
Habría que definir qué cosa es el libre mercado. El libre mercado en Estados Unidos es el libre mercado lo que prevalece en este orden económico internacional hostil con los países del sur, que privilegia intereses de grandes transnacionales, que privilegia la concentración de la propiedad, no solo del conocido complejo militar industrial, sino de la enorme concentración del poder financiero, incluso del poder mediático. No es Estados Unidos un ejemplo de libre mercado. El levantamiento del bloqueo tiene que ser necesariamente un acto unilateral de los Estados Unidos, porque así fue impuesto. Cuba no aplica ninguna medida discriminatoria contra las compañías norteamericanas ni discrimina a los turistas estadounidenses, al contrario, pero seguirá desarrollando su modelo propio sobre base de sus prioridades nacionales y tomando en cuenta los intereses de nuestro pueblo. De manera que en modo alguno podría plantearse el levantamiento del bloqueo como fruto de una negociación y como respuesta a concesiones que Cuba en modo alguno que está dispuesta a hacer.
Sin embargo, las empresas norteamericanas, porque usted sabe, con este restablecimiento de las relaciones, reaparecen también, digamos, nudos que han quedado suspendidos en la historia. Las empresas norteamericanas que fueron expropiadas en la época de la Revolución Cubana, digamos, en sus inicios, porque la Revolución Cubana sigue, están dispuestos a ceder cualquier reclamo a cambio de un acceso al nuevo mercado que se abre. ¿Cuál es la posición del gobierno cubano al respecto?
Es un caso conocido de la jurisprudencia norteamericana, el caso llamado Sabatino versus el gobierno de los Estados Unidos de América. Fue precisamente entonces que la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció que las nacionalizaciones efectuadas por la Revolución Cubana en la década del 60 fueron realizadas con arreglo a derecho, totalmente legítimas, totalmente legales. En efecto, la Revolución Cubana entonces se propuso compensar a los propietarios nacionalizados y lo hizo con todos, excepto con los estadounidenses, precisamente como consecuencia de la agresión y del bloqueo económico, comercial y financiero desatado contra Cuba. Para nosotros el tema de las compensaciones es de importantísima prioridad, como ya expliqué hace un momento. Puedo decir que en efecto empiezan a presentar propuestas e ideas de compañías norteamericanas interesadas en disfrutar de las oportunidades que brinda la economía cubana en el proceso de transformaciones en marcha, porque habría que decir que la economía cubana, el modelo cubano, ha estado siempre en permanente transformación, en permanente renovación. No puede sobrevivir, no puede existir una revolución que no cambie constantemente. Cambiamos todo lo que es necesario cambiar para ajustarnos a las actuales circunstancias históricas dentro de los principios tradicionales del socialismo y de la Revolución Cubana. Y es cierto que, por ejemplo, nosotros estamos invitando a la inversión extranjera en nuestro país, en sectores en que resultará necesariamente muy importante, como el de la energía renovable y otros. Y esto constituye también una oportunidad para la que no se privilegie, pero tampoco se discrimina a las compañías estadounidenses. Tendrán que aceptar igualdad de condiciones con las compañías europeas, latinoamericanas, asiáticas, que hoy son parte de la realidad económica de Cuba. Tendrán que aceptar nuestras leyes y, por supuesto, disfrutarán también de todos los beneficios y la completa seguridad jurídica que nuestras regulaciones ofrecen para la realización de inversiones en Cuba y para el desarrollo de un comercio mutuamente ventajoso.
John F. Kennedy, cuando se fue a Alemania del Este, dijo en alemán: yo también soy berlinés. Y Obama, en el discurso que dio en el Teatro Nacional, Alicia Alonso ha dicho en español algunas frases como para acercarse al pueblo cubano y a la opinión pública internacional. Sin embargo, hay lecturas que dicen que este tipo de visita, tanto a Cuba como a Argentina, es una gira más bien para subordinar nuevamente lo que se llamaba antes, en los años 60 y 70, el patio trasero, como para hacer una foto final de su mandato y tener un éxito diplomático al final. ¿Cuál es su apreciación al respecto?
Bueno, algunas de las frases que utilizó el presidente Obama en La Habana, algunas de ellas incluso en español, muestran su carisma personal y también la enorme habilidad en la construcción de imágenes y el uso eficaz de los medios de comunicación. Sin embargo, el presidente Obama fue recibido aquí con toda consideración y respeto por un pueblo políticamente instruido, por una juventud patriótica, revolucionaria, que ha estudiado, que tiene convicciones profundas, por un país que conoce el planeta, que sabe cómo funcionan las cosas en este mundo, que conoce también a los Estados Unidos, por un país que tiene una cultura también occidental. De manera que algunos recursos de esa naturaleza no pueden sustituir la profundidad de las ideas, la necesidad de los argumentos y sobre todo no induce la confusión a nuestro pueblo en relación con los hechos. Las cosas hay que juzgarlas por los hechos, por los datos de la realidad. Los discursos pueden ser agradables, pueden incluso ser sinceros, aunque el presidente Obama es obviamente un hombre del sistema político estadounidense. Sin embargo, una frase amable, una sonrisa, un gesto de simpatía no puede hacer olvidar lo que ha sido una historia larga, compleja, que marca las vidas de todos los cubanos. El 77% de nosotros nació bajo la aplicación del bloqueo que todavía persiste. De manera que, habiendo recibido a Obama con respeto, habiendo tenido la oportunidad, las cubanas y los cubanos, de verlo en televisión, de escucharlo directamente, cada quien se forma su propia opinión y hace su propio análisis. No es el pueblo cubano uno al que se pueda vender fórmulas, usar clichés o con frases o gestos específicos, trastornar lo que es un pensamiento profundo incorporado a lo largo de toda una historia vivida, o ignorar que la cultura cubana es una cultura esencial, autóctona, de fuerte.
En el contexto de la visita del presidente Obama, el secretario de Estado, John Kerry, ha encontrado las delegaciones que participan en los diálogos de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. ¿Qué opinión le merece el compromiso del gobierno norteamericano a través de las declaraciones del secretario de Estado de ofrecer protección a aquellos que dejarán las armas?
Conozco que la FARC y el gobierno colombiano se sintieron complacidos con las reuniones respectivas que tuvieron con el secretario Kerry durante su estancia en La Habana. Tengo la esperanza de que eso signifique un compromiso mayor del gobierno estadounidense con el proceso de paz en Colombia. Es conocida la historia desgarradora que ha vivido ese pueblo, que ha provocado más de 200.000 muertos a lo largo de décadas. Se conoce bien dónde estuvo cada quien en ese largo proceso, pero me parece que sí, que ha sido un paso positivo, que habría que reconocer que el secretario de Kerry reconozca la necesidad de que las partes lleguen a un acuerdo duradero, justo, que garantice la anhelada paz al pueblo colombiano, y que después esos acuerdos se respeten y se cumplan con todo rigor bajo la observación de la comunidad internacional y en particular de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños.
Y respecto a la carrera para la definición de los próximos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, me imagino que ustedes lo están siguiendo de cerca, sobre todo porque del lado republicano aparentemente Donald Trump es el candidato. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué tipo de análisis están haciendo ustedes frente a un candidato que tiene una posición tan reacia frente a cualquier tipo de acercamiento, por ejemplo, con el gobierno de Cuba?
Bueno, no es esta la primera elección en los Estados Unidos que nuestra Cancillería sigue de cerca.
Claro.
Pero sí es la primera en la que uno observa tanta agresividad, banalización, falta de ideas, falta de un programa. Llama la atención la simplificación de los mensajes, como se trata a los electores estadounidenses como si fueran meros consumidores, como se alimentan reflejo condicional, como si no fueran seres pensantes. Y uno se da cuenta que la corrupción, la banalización de la política en los Estados Unidos es algo muy desafortunado, no solo para el pueblo estadounidense, sino en general para la situación internacional. Afortunadamente yo voto en Cuba, pero puedo decir que miraré la campaña con esa aprehensión, en el sentido de que veo pocas ideas y muchos insultos y mucha banalización y muchos estereotipos, y ojalá que el pueblo estadounidense, que los electores, los que pagan impuestos en ese país, recibieran información suficiente y exacta que les permitiera de vivir en una democracia funcional, ejercer no solo el voto informado, sino lo que es la democracia en esencia, que es participar de manera directa y decisiva en las decisiones de gobierno. Por otra parte, estoy viendo que son elecciones muy costosas, son elecciones que muestran la vulnerabilidad de ese sistema. Yo me siento muy crítico del sistema político y del sistema electoral norteamericano, y mientras más veo en la televisión la campaña que allí transcurre, más aprecio la democracia cubana.
Y finalmente, ¿cómo ve usted el tratamiento que las cadenas mediáticas le dieron a la visita del presidente Obama?
Espero que haya sido objetiva la visión que han recibido los ciudadanos estadounidenses y las personas de todo el planeta. Aquí el presidente Obama pudo hablar de manera directa a todo nuestro pueblo, en vivo, con plena cobertura de los medios de información, sobre la base de que son las personas las que pueden hacer los juicios definitivos, las que tienen convicciones, las que tienen sentimientos, las que desarrollan su propio sistema de ideas, y las que determinan sobre esa base con toda libertad su conducta, y son las que cultivan su pensamiento y enriquecen su experiencia personal. Espero que los ciudadanos y ciudadanas estadounidenses hayan podido ver a través de los medios estadounidenses, cientos y cientos de periodistas norteamericanos cubrieron la visita con exactitud, así que hayan recibido información veraz, exacta, objetiva, y me alegraría que la presencia del presidente Barack Obama en La Habana, visto con los ojos de los estadounidenses, constituya un elemento favorable para poder avanzar hacia la normalización de relaciones bilaterales, hacia la terminación del bloqueo y la devolución del territorio que ocupa la base naval de Guantánamo de manera ilegal, y que son necesariamente circunstancias que deben dar para poder intentar establecer relaciones normales entre ambos países. Quisiera confiar en que los medios estadounidenses han dado una visión objetiva de Cuba, y más importante que eso sería que los ciudadanos estadounidenses dejen de sufrir una restricción a sus libertades civiles y a sus derechos, y sea abolida la prohibición de hacer turismo, la prohibición de viajar a Cuba, que pesa sobre ellos. Es Cuba el único destino del planeta al que se prohíbe viajar a los ciudadanos estadounidenses. no habría que temer de ninguna manera que los norteamericanos y norteamericanas vean la realidad cubana por su propio ojo, hablen directamente con nuestros ciudadanos, se informen directamente de lo que pasa en Cuba y hagan su propio juicio entonces de la necesidad de un cambio profundo en la política que sigue el gobierno estadounidense hacia Cuba. De manera que tengo esa esperanza que la visita del presidente Obama haya servido para ilustrar la realidad de un pueblo noble, trabajador, un pueblo instruido, un pueblo que ha demostrado su heroísmo y su inmensa capacidad de sacrificio y que merece ser dejado en paz para decidir de manera independiente y soberana su propio futuro.
Señor ministro, muchísimas gracias a nombre de Radio Pública de Ecuador, la Televisión Pública de Ecuador, Ecuador TV, la Agencia de Noticias Internacionales Pública ACES y el diario público El Telégrafo. Muchísimas gracias por su tiempo que ha dedicado a los medios públicos de Ecuador.
No, soy yo el agradecido. Existe una relación muy fraterna entre el pueblo y el gobierno ecuatoriano y el pueblo y el gobierno cubano y deseamos los mayores éxitos a la revolución ciudadana que vemos que avanza en materia de conquistas sociales que aseguran participación a las ecuatorianas y ecuatorianos y aseguramos al Ecuador todo el cariño del pueblo cubano. Muchas gracias a ustedes.
Antes.